Desde Washington comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Tenemos cobertura en equipo del Super Martes Electoral en Estados Unidos. El poder del voto de la mujer en las elecciones estadounidenses. Acuerdo binacional entre México y Estados Unidos contra el coronavirus. Donar órganos salva miles de vidas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Decisivo en las primarias de Estados Unidos, el supermartes. 14 estados realizan elecciones para definir al candidato demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump en las presidenciales de noviembre. Iniciamos cobertura en equipo con Philip Crowder en Vermont, en la sede del precandidato Bernie Sanders. Philip, ¿cómo se vive allí el ambiente de estas primarias?
Pues aquí es donde el senador Bernie Sanders va a celebrar su evento en este día de elecciones primarias, un evento que él espera se convierta en una fiesta aquí en su estado de Vermont. Hace unas horas el senador votó en su ciudad de Burlington, en un estado en el que él realmente confía en ganar. Vermont es uno de los estados más de izquierdas de Estados Unidos, pero hay 13 estados más que van a votar y están votando ahora mismo, desde Maine en el este hasta California, en el oeste.
Philip, el senador Sanders representa a Vermont, pero los que llevan más delegados son los estados de California y de Texas. ¿Qué se espera sobre su desempeño en estos estados?
Pues Sanders ahora mismo es el favorito para hacerse con la nominación del Partido Demócrata y él espera que este Super Tuesday le va a dar una ventaja adicional. Sanders quiere ganar en California, tal vez también en Texas. Estos son los grandes premios de este día de elecciones primarias en Estados Unidos. Pero lo que está viendo él también es que la parte del establishment, como él lo llama, del Partido Demócrata, se está uniendo detrás del ex vicepresidente Joe Biden. Otra cosa importante este Super Tuesday, la entrada en esta carrera del ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.
Pues gracias, Philip, por este completo reporte. Seguiremos atentos al desarrollo de estas votaciones. Y el presidente Donald Trump acusó al Partido Demócrata de amañar el proceso de elección de su candidato para evitar la victoria de Bernie Sanders. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, ¿cómo está el ambiente allí en este supermartes?
Hola, Yasmín. Bueno, pues en esta jornada de supermartes el presidente ha reiterado que el Partido Demócrata está, como decías, amañando este proceso de cara a la candidatura de los demócratas. El motivo es claro. Como bien decía mi compañero Philip Crowder, se trata del establishment del Partido Demócrata y las simpatías que despierta el exvicepresidente Joe Biden hacia ese núcleo del partido. Todo esto ante la ventaja que ha tomado el socialdemócrata que está ahora mismo al frente. Se trata del senador Bernie Sanders.
Donald Trump parece tener un favorito para este supermartes.
Creo que está amañada en contra de Bernie, pero quizá pueda superarlo. Estuvo amañada contra mí hace 4 años y yo lo superé.
El presidente habla de la candidatura demócrata y de Bernie Sanders, quien incomoda al establishment del partido con sus propuestas para alcanzar una sanidad universal y una educación asequible. Sin embargo, los sondeos lo sitúan en la delantera junto al exvicepresidente Joe Biden, al que 3 precandidatos que abandonaron la contienda apoyaron en la víspera del supermartes, la jornada en que más estados celebran elecciones primarias, y esto podría traducirse en un trasvase del voto de sus simpatizantes. En los últimos 5 días, Trump ha dedicado un tuit diario a Sanders, al que tilda constantemente de socialista. Todos los mensajes tienen una misma idea, que el partido le está robando la candidatura. Llegó incluso a decir que se trata de un golpe contra el senador de Vermont. Trump también ha centrado sus esfuerzos en reducir las posibilidades de Biden de ganar en Texas, uno de los estados de mayor peso, y también en reducir la influencia del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien cuenta ya con la campaña más cara de la historia electoral de esta.
Las palabras del presidente Donald Trump dice. Ah, ok. I don't listen. Y pese a las palabras del presidente Donald Trump, el mandatario ha reiterado que no le importa quién sea finalmente el candidato demócrata porque está dispuesto a vencerlo con el historial político que ha dejado en su primer mandato. Veremos qué pasa después de este supermartes, Yasmín.
Ya veremos qué pasa, Bricio, gracias. Y California cambió sus leyes y por primera vez celebra sus elecciones primarias este supermartes. Nuestra cobertura en equipo nos lleva ahora a Los Ángeles. Allí está Verónica Villafañe. Verónica, explícanos qué significa el cambio de esta fecha en California para la nominación del candidato presidencial demócrata.
Bueno, Yasmín, este fue un cambio estratégico para darle a California mayor peso e influencia en la elección del próximo presidente de los Estados Unidos.
En el 2020, las elecciones primarias de California se realizaban en junio, casi al final del proceso primario en todo el país, restando la influencia política al estado más populoso de la nación, que tiene casi 40 millones de habitantes. Con el objetivo de convertir a California en un estado decisivo en el proceso electoral, en el 2017 legisladores aprobaron una ley para adelantar la fecha de las primarias.
El hecho de que nuestras primarias estén más tempranas en el calendario electoral hace que California sea ahora uno de esos estados más deseados, también por la gran cantidad de electores que tenemos.
California tiene 415 delegados. Para ganar la nominación demócrata, los candidatos presidenciales deben obtener 1,991.
Así que California tiene que tener una presencia más grande para poder elegir a la persona que va a tratar de ganar a la presidencia al lado demócrata.
California es predominantemente demócrata. De los votantes registrados actualmente, 45% son demócratas, 23% son republicanos y 28% se declararon sin preferencia de partido. Recientes encuestas colocan a Bernie Sanders en primer lugar de preferencia con un promedio de 31% de los votos y a Joe Biden en segundo lugar con 20%. En otra encuesta, el 42% de votantes registrados latinos dijeron que votarían por Sanders y un 15% por Biden.
Y las urnas cierran a las 8 de la noche, hora de California. A partir de ese momento se van a dar a conocer los primeros resultados de las balotas que fueron enviadas por correo. El secretario de Estado de California ya confirmó que hasta el momento ya son más de 3.700.000 balotas que han sido enviadas y han sido recibidas.
Gracias, Verónica, por este informe. Y las mujeres hispanas han dejado huella en las cifras de participación electoral en Estados Unidos en los últimos años. Su protagonismo ha generado tendencia en estados considerados clave como el estado de Texas. Continuando con nuestra cobertura en equipo, vamos ahora en vivo con Jorge Agobián en Houston, quien nos cuenta del impacto de este género en las elecciones en Estados Unidos. Adelante, Jorge.
Así es, Jasmine. Los latinos son un grupo importante en este estado y eso se ve en los centros de votación, al menos donde nos encontramos en este momento. Ahora, las mujeres también representan un número interesante, pues según estudios nacionales y locales, votan más que los hombres hispanos.
Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual.
Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas.
Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó.
Las mujeres jóvenes latinas de la edad de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades.
Karime Valdés es una de ellas.
No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después.
Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, el comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer.
40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres millennials se hacen sentir.
Y las organizaciones aquí en Houston buscan que no solo las mujeres participen, sino que también entren a la vida política. Jazmín.
Ya conoceremos este año cuál será la participación de las mujeres en el proceso electoral estadounidense. Jorge, gracias. Hacemos una breve pausa y luego la actualización del avance del coronavirus en Estados Unidos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Texas sigue de cerca los reportes de posibles contagios del coronavirus al otro lado de la frontera sur. Esta situación generó que se estableciera un sistema de colaboración sanitario binacional entre Estados Unidos y México. Nos conectamos en vivo con Celia Mendoza en El Paso. Celia, ¿en qué consiste este acuerdo?
Realmente lo que ellos buscan es establecer un sistema de comunicación entre todas las partes que podrían verse afectadas debido a la cantidad de personas que cruzan de un lado al otro. Y para ello han establecido una base de datos, pero también coordinación directa de un lado de la frontera con las autoridades de ambos países.
La música en el puente internacional del Paso Norte podría dejar de escucharse.
Hay la posibilidad de que cierren la frontera, pues no. Sí nos afectaría tanto a Estados Unidos como a nosotros. A nosotros, especialmente porque somos comerciantes y nosotros dependemos de la gente que va al trabajo allá.
Debido al temor que existe de que el coronavirus se propague a lo largo de la frontera, lo que ha llevado, según Fernando González, epidemiólogo en jefe del Departamento de Salud Pública de El Paso, a establecer sistemas muy sensibles de vigilancia epidemiológica.
Estos son, pues, contar con una línea directa para proveedores de servicios de salud las 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, tenemos establecido un sistema de notificación electrónica igual, 24/7, donde los proveedores se registran, envían su información sobre la persona sospechosa y nos llega inmediatamente por vía electrónica. Una campaña intensa de información para proveedores de servicios de salud.
El presidente Donald Trump indicó que estaba pensando en la posibilidad de cerrar esta la frontera entre México y los Estados Unidos. Esto luego que se confirmaran varios casos de coronavirus en territorio mexicano, algo que preocupa a los residentes de Ciudad Juárez y El Paso, quienes cruzan diariamente.
Hasta el momento no existe ningún plan que se haya dado a conocer que lleve al cierre de los cruces migratorios.
Algo que el presidente ha dicho el día de hoy y que estarán analizando es la posibilidad de hacer restricciones de viaje aéreo. Sin embargo, hasta este punto, el tema de México se ha mantenido al margen. Las autoridades de la patrulla fronteriza también han evitado hacer comentarios y aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional está analizando la respuesta y que es algo que siempre han hecho en la frontera, verificar que aquellas personas que están entrando no tienen ningún tipo de enfermedad, y es un procedimiento que no se estaba haciendo constantemente hasta que llegaron a este punto en el que el tema del coronavirus se ha convertido en algo importante. Así que es parte del seguimiento que se está haciendo con más intensidad.
Te agradecemos, Celia, por este informe. Y ya son más de 70 países con presencia del coronavirus. Las medidas tomadas varían según cada país y la rapidez con la que se ha propagado el contagio. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre el panorama a nivel mundial.
73 países registran casos de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, a la mañana de este martes 3 de marzo se cuentan 90.893 casos y 3.111 muertes por efecto del microbio. La misma organización reporta 88 casos en Estados Unidos, mientras los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, hablan de 16, según datos actualizados el lunes. Nueva York es uno de los 10 estados con presencia y en las últimas horas confirmó el segundo caso. Se trata de un hombre de 50 años quien no ha viajado internacionalmente, pero hace poco estuvo en Miami.
Anunciamos, como saben, regulaciones de seguro que protegerán a las personas que tengan que pagar cualquier costo. Voy a enmendar el proyecto de ley de pago de enfermedad, que dice que las personas que debido a esta situación con el coronavirus tienen que estar en cuarentena, deben ser protegidas. Sus empleadores deben pagarles por el periodo de la cuarentena y su trabajo debe ser protegido.
En Nueva York se prevén nuevas medidas, puesto que se presume se descubrirán nuevos casos con mayor rapidez, ya que los CDC han autorizado al Estado a hacer sus propios análisis. Mientras tanto, escuelas en focos de infección en Francia se encuentran cerradas y se han suspendido las clases en Alemania y Polonia. El Reino Unido, que registra 51 casos, está en alerta, reportó el secretario de Salud.
Si el número de casos a nivel mundial continúa aumentando, especialmente en Europa, el consejo científico es que tal vez no podamos contener este virus indefinidamente.
Por el momento, el lavado de manos es la recomendación más fuerte para evitar el contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Autoridades sanitarias ecuatorianas vigilan de cerca los 7 primeros pacientes con coronavirus. 6 de los pacientes son cercanos a la primera contagiada, una ecuatoriana residente en España que llegó al país el 14 de febrero.
En estado crítico permanece una paciente ecuatoriana de 71 años contagiada con coronavirus. Este fin de semana se convirtió en el primer caso confirmado con la enfermedad tras arribar desde España el 14 de febrero. El Ministerio de Salud informó que a partir de esa persona se determinaron otros 5 casos más, con lo que la lista total de afectados ascendió a 6 al comenzar la semana.
Que actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su estado es crítico. Los otros 5 casos nuevos tienen relación directa con el caso primario.
La vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud se centra en 177 personas que estuvieron en contacto con la primera paciente. Los casos se encuentran en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, localizadas en el litoral.
Lo primero que el gobierno debe hacer en el caso de contagio es realizar una vigilancia activa.
La llegada del coronavirus disparó desde el sábado último las compras de alcohol, mascarillas, vitamina C, entre otros productos que ahora son escasos. Esto a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud, a través de su representante en el país, llamó a evitar alarma, temor o pánico.
En los 2 o últimos 3 días se ha visto que se ha reforzado el sistema de prevención en los aeropuertos. He visto con buenos ojos que las personas que están en el aeropuerto ya por fin tienen equipo de protección adecuado y han hecho un trabajo.
La presencia del coronavirus en el Ecuador llevó a autoridades sanitarias a fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y puntos terrestres de ingreso al país. Asimismo, se han fortalecido los mensajes informativos del gobierno sobre la enfermedad y sus cuidados, entre otros, evitar asistir a eventos masivos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y al regresar les contamos sobre la participación de los hispanos en el censo de Estados Unidos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Comenzó la cuenta regresiva en Estados Unidos para el censo 2020. Diversas organizaciones animan a los hispanos a hacerse contar para poder lograr mejoras en los programas del gobierno federal de los que pueden beneficiarse.
A partir de la próxima semana, los residentes en Estados Unidos recibirán una carta con indicaciones con detalles del censo 2020. Se trata de un proceso extendido hasta el mes de julio que se realizará en varias etapas para facilitar la participación de todos.
No importa si son documentados o no documentados, si tienen ciudadanía, el que esté aquí en Estados Unidos es la única forma de que todo el gobierno sepa de cuántos habemos viviendo acá en Estados Unidos.
Margaret Sánchez, gerente regional del Fondo Educativo de Naleo, organización aliada del Censo 2020, le explicó a La Voz de América que la participación de los hispanos en esta gran jornada es fundamental para la distribución de 800,000 millones de dólares en distintos programas de asistencia.
Ya sea para el transporte público, sea para los desayunos y los almuerzos de los niños en el colegio, la educación en general. Actualmente habemos 59.8 millones de latinos acá en los Estados Unidos, de los cuales 8 de cada 10 latinos somos ciudadanos.
En ninguna de las preguntas del censo se indaga sobre el estatus inmigratorio o datos de seguro social, número de licencia de conducir u otro dato que pueda identificar a la persona censada. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al menos 50,000 hogares fueron golpeados en la madrugada de este martes por el paso de un tornado en la ciudad de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades han reportado la muerte de 22 personas, pero no hay reporte de desaparecidos ni daños materiales. Cientos de hogares en este momento se encuentran sin energía eléctrica. Y en otras noticias, votar o no votar en las elecciones es un dilema con el que lidian los venezolanos. Nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, consultó con expertos quienes nos cuentan cuál es el sentir de la población.
La inquietud de acudir o no a las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar.
En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones.
La amplia mayoría del país, estamos hablando sobre un 75%, si no me equivoco, pues prefieren la vía electoral.
Los ciudadanos venezolanos tienen que capturar nuevamente, rescatar que a través de los procesos electorales se producen los cambios políticos.
Entre tanto, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que están listos para participar, al tiempo que criticó lo que cataloga como un doble discurso de la dirigencia opositora de decir que no participará, pero asiste y forma parte de las reuniones que se llevan a cabo para elegir un nuevo consejo electoral.
Algunos sectores de la oposición, hipócritamente, están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales.
El funcionario agregó que las únicas elecciones planteadas previstas para este año son parlamentarias y no presidenciales, como desea la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Decenas de personas pierden la vida cada día en Estados Unidos a falta de un donante. La historia en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
$1,000,000 podría llegar a costar este piano en subasta en Israel. Le llaman el piano inmortal porque dicen que fue que su historia se remonta a los años 1799. Fue construido en Turín, Italia, y pasó por manos de múltiples propietarios alrededor del mundo. Y 20 personas mueren cada día en Estados Unidos esperando un trasplante, así lo afirma la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Alonso Castillo nos cuenta la historia de un hombre que sobrevivió gracias a la decisión de que un donador tomó antes de morir.
Estaba vivo y estaba vivo con el corazón de otra persona dentro de mi pecho.
747 trasplantes de órganos logró completar el Instituto de Trasplantes de Miami durante el año 2019. La cifra récord ubica a esta organización médica como líder en procedimientos de este tipo en Estados Unidos, país donde, según el doctor Rodrigo Viana, más de 130,000 personas esperan un donante.
Con una persona a veces se salvan 8 personas solo con esos órganos, y ahí tienen la piel, los huesos, todo eso que van para el banco de tejidos.
Alrededor de un 18% de los pacientes que requieren esta clase de cirugía son hispanos.
A la persona que donó el corazón le debo mi vida. Yo estoy respirando y volviendo a tener la oportunidad de tener una vida completa gracias a esta persona.
La expectativa de vida de Carlos Martínez se contraía al igual que los latidos de su corazón, y las probabilidades de encontrar un donante eran escasas, pero esta era su oportunidad.
Una persona maravillosa tuvo la visión y la generosidad de prever que en el momento de su muerte había algo valioso que él podía dejar en el mundo.
Gracias al legado de un extraño, Carlos puede seguir abrazando a su familia, por lo que, según él, reflexionar sobre la propia donación de órganos es una necesidad impostergable. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Me despido con imágenes de algunos de los nuevos modelos que debían presentarse en el Salón del Automóvil de Ginebra, cancelado debido a la amenaza del coronavirus. Los fabricantes decidieron presentarlos en fotos y videos. Yo soy Yasmín López. Hasta la próxima.